Dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Último fin de semana de otoño con el proceso de la ley de amnistía como gran protagonista. Los vocales conservadores fuerzan al Consejo General del Poder Judicial a que se pronuncie sobre las comisiones parlamentarias en las que se debate el supuesto Laufer. Fuentes jurídicas señalan a COPE que esperan más contundencia desde el Poder Judicial. Patricia Rossetti.
La situación es delirante y hay que poner freno, dicen a COPE fuentes jurídicas. Se necesitan menos comunicados y más gestos fuertes desde el Poder Judicial. Y uno de esos gestos sería hablar directamente con Pedro Sánchez, que el presidente del Consejo, Vicente Aguilarte, llamara al presidente del Gobierno y se reuniera con él. Explicaciones de poder a poder. Y en segundo lugar, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que le explique la situación de la justicia española y los ataques de la política a los jueces. Ante los ataques, la suspensión del encuentro con Bolaños fue una buena respuesta del presidente del Supremo, pero para las fuentes consultadas habría que haber esperado a una contestación contundente del Gobierno, una defensa de Bolaños antes de acordar la reunión del día 19. Bolaños no lo hizo, se limitó a arremeter contra el PP.
Y fuera de España, en Ucrania, el sonido de la jornada ha sido este. Una persona ha muerto y otras 26 han resultado heridas, varias de gravedad, en un consejo local en Ucrania por la explosión de una granada arrojada por un concejal del partido del presidente Zelensky. Se investigan los motivos, pero la principal sospecha apunta a un acto terrorista. Además, Hungría ha rechazado levantar el veto a la ayuda de Ucrania y no lo hará hasta que no reciban sus fondos europeos bloqueados. Y en Israel, hoy el ejército del país ha reconocido la muerte de 3 rehenes en Gaza tras confundirlos con terroristas de Hamas. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha explicado así lo sucedido.
Es un incidente trágico que tuvo lugar en una zona de combate donde los soldados se enfrentaron a muchos terroristas y libraron duras batallas en los últimos días, incluido hoy. En algunos casos también se encontraron con terroristas suicidas que realizaban atentados con bombas, sin armas, además de experimentar ataques en los que los terroristas intentaron engañar a los soldados y atraerlos a una trampa.
Además, una noticia que hemos conocido hace apenas unas horas. El exalcalde de Nueva York y exabogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, ha sido condenado a pagar una multa de 148 millones de dólares por difamación y daños morales a 2 trabajadoras electorales del estado de Georgia. Las acusó sin pruebas de manipular votos de las pasadas elecciones presidenciales. Juan Fierro.
Un jurado popular ha condenado a Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y también exabogado de Donald Trump, a pagar 148 millones de dólares a 2 trabajadoras del estado de Georgia, a las que acusó de haber manipulado votos en las elecciones presidenciales del año 2020. 148 millones de dólares por difamación y daños morales. Giuliani llegó a comparar a las 2 trabajadoras con traficantes de drogas que traficaban con votos como si fueran drogas y las puso en el centro de la diana de numerosos ataques y amenazas por parte de los seguidores de Donald Trump.
Money will never solve.
El dinero nunca solucionará todos mis problemas, decía Ruby Freeman, una de estas trabajadoras. Nunca podré volver a la casa que llamo hogar. Siempre tendré que tener cuidado sobre dónde voy y a quién le digo mi nombre. Una última humillación para el que fuera alcalde de Nueva York, que no quiso declarar en el juicio por temor, decía, a que el juez le enviara a prisión.
Y acabamos de conocer una última hora. Una mujer de 48 años ha sido herida de gravedad tras sufrir un ataque con arma blanca en el barrio madrileño de San Blas. Antonio San Juan, jefe de guardia de SAMUR Protección Civil, explica los detalles de la agresión.
Presentaba diferentes cortes por arma blanca y traumas varios en la zona craneal. Se ha trasladado como potencialmente grave al hospital Gregorio Marañón.
Ahora la policía se encuentra investigando los hechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria del Club Atlético Osasuna para abrir la 16ª jornada de la Liga, Raúl Iñares.
Lo hizo en casa contra el Rayo Vallecano al ganar 1-0 con un gol de Raúl García en el tiempo de descuento. Este sábado sigue la jornada con 4 partidos más. El Celta Granada a las 2, el Atlético Atlético a las 4:15, a las 6:30 el Sevilla recibe al Getafe y a las 9 el partido de la jornada. El Valencia-Barcelona, donde Xavi se la juega en el banquillo culé. El técnico catalán quiso reivindicarse en rueda de prensa.
Pues esta es la irrealidad que veo yo. Primer objetivo cumplido. El objetivo de la Liga intacto. La Copa intacta.
la Supercopa intacta. Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente, pues ¿qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora? El fútbol va de seguir, de competir, de seguir trabajando y de seguir intentándolo. Este es el deporte.
Cambio de balón en la Euroliga, derrota del Barcelona contra el Milán. Es la cuarta derrota en sus últimos 5 partidos. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la 1 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy, por ejemplo, hablamos de Bomba Estéreo.
Son innovadores, son autóctonos. Este grupo de músicos ha logrado llevar los sonidos más tradicionales de la cultura colombiana pues a todos los lugares del mundo, dándoles una transformación y también mezclándolos con sonidos modernos como la música electrónica, el house, el reggae o también el rap, entre otros. Y por esa razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz, conoceremos más sobre este gran grupo musical. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este grupo colombiano empezó como un experimento musical en el año 2005 bajo el mando de Simón Mejía, quien hoy en día sigue siendo el director de la banda y su bajista. Simón ya había sido parte de los grupos Charconautas y AM770, pero decidió empezar Bomba Estéreo de la mano de la vocalista Lisa Humet, una samaria que en ese entonces se encontraba cursando la carrera de marketing y publicidad en la ciudad de Bogotá. De esa manera, y gracias a esta unión, graban su primer álbum titulado Volumen 1 en el año 2006.
Y es así como, de la mano del guitarrista José Carrillo y del percusionista Paco Carnaval, pues decidieron continuar con este experimento que gozó pues la aprobación del público en Colombia. Claro, de esa manera decidieron seguir mezclando géneros y continuar grabando juntos hasta que en el año 2010 lanzan su segundo álbum titulado Estalla, el cual, bueno, pues les abre las puertas del mercado internacional, siendo un completo éxito en el extranjero. Bueno, pues con esta producción ganarán el disco de oro y serán nombrados la mejor banda la mejor banda nueva del año por la MTV. Esta canción se llama Somos Dos.
Con el éxito conseguido hasta ese entonces, Bomba Estéreo lanza su siguiente producción titulada Elegancia Tropical. Este álbum les permitirá seguir posicionándose a nivel mundial, llegando a estar en los números uno, no solo de América y Europa, sino también en África, Asia y Oceanía. En este punto, este grupo ya ha participado en los festivales musicales más importantes del mundo, como lo son Lollapalooza y Coachella en Estados Unidos, Vive Latino en México, Expo Shanghai en China y Glastonbury en el Reino Unido, entre otros. También hicieron parte de la banda sonora de los videojuegos FIFA 2010 y FIFA 2016. Sin duda, un fenómeno global.
Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes.
preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo.
Es que durante toda su carrera han llamado la atención de grandes celebridades para realizar colaboraciones, grabando canciones junto a Will Smith, Bad Bunny, Jorge Drexler, Tiny y muchos otros cantantes de talla mundial. Bueno, pues quiero que sepas, ponedor, que aparte de haber participado en bandas sonoras de películas, videojuegos, eventos deportivos, este grupo también ha grabado canciones publicitarias para diferentes marcas en Estados Unidos. La más reconocida, por ejemplo, es la canción Internacionales, que grabaron para la cadena de tiendas Walmart. Sin duda, han sabido sacar provecho del negocio de la música.
La crítica ha sabido valorar de muy buena manera la propuesta de este grupo, llevándolos a tener protagonismo en los premios Grammy, Grammy Latinos, MTV Kids Choice Awards, premios Lo Nuestro y premios Nuestra Tierra. También a lo largo de su trayectoria han recibido muy buenas valoraciones por parte de los principales medios musicales del mundo, como la revista Rolling Stone, The New York Times, BBC Music, NPR, The Washington Post e incluso la misma iTunes Music Latinoamérica. Lo que evidencia el triunfo de una propuesta moderna que ha conseguido el éxito mundial sin dejar atrás sus raíces.
Es verdad que la crítica ha sabido valorar de muy buena manera la propuesta de este grupo, llevándolos incluso a tener protagonismo en los premios Grammy, Grammy Latinos, MTV, Kids Choice, los premios Lo Nuestro y, por supuesto, los premios Nuestra Tierra. Repaso a los Bomba Estéreo. Guillermo Díaz, gran trabajo. Muchísimas gracias por compartirlo con todos los ponedores.
Estar informado.
Tenemos muchas ganas de Navidad, eso lo sabe todo el mundo. Tenemos muchas ganas de Navidad y tenemos ganas de vernos, de festejar, de compartir tiempos e historias. También de descansar, necesitamos descansar. Pero también se nos viene un mundo encima de compromisos y de gastos. Eso es terrible. Las encuestas revelan que muchos españoles viven esta época del año con ansiedad. Los alimentos han subido, más aún si cabe. Los precios y también, pues, hay muchos gastos que afrontar y mucho que trabajar, también para con nosotros mismos y con nuestros familiares. Claro, es que entre las compras, la organización familiar, nuestros asuntos laborales o lidiar con problemas familiares que suceden, pues, todos los años, pues ya vamos bien ocupados. Y además se añaden cosas como ayudar a nuestros hijos con el final del primer trimestre. Cumplir también con nuestro, bueno, compromisos sociales de comidas y cenas, los regalos, los amigos invisibles, la lotería y nuestra vida diaria, porque el mundo no para, el mundo no para de girar. Y todo esto puede ser muy angustioso para muchas personas, así que hemos pensado que quizás valdría la pena dedicar un tiempo a prevenir antes de que estas fiestas lleguen ya la próxima semana. Lo vamos a hacer con nuestra experta psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas noches y sobre todo bienvenida a una madrugada más aquí a Poniendo las Calles.
Hola, pues muy buenas. Encantada de estar con vosotros otra noche.
Pues nada, ya sabes que las noches de los jueves son para ti y para mí. Mira, el tema de las fiestas, yo creo que es maravilloso, Macu, que eso lo sabemos y lo reconocemos, pero ahí también como que crea algún que otro conflicto, ¿verdad? ¿Qué es lo que más los genera ansiedad en estas fiestas?
Pues yo creo que es la sensación de querer llegar a todo y que sea todo como a la vez y todo junto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que más suele generar ansiedad al ser humano es precisamente tener la sensación de que existe mucha diferencia entre lo que tiene delante y los recursos con los que cuenta para poder enfrentar a eso que tiene delante, ¿no? Entonces, de repente, si nos juntamos con tener que organizar las comidas, cenas, eventos, varios, pues organizar el tema de los regalos, posibles compromisos, final de momento, o sea, final de año en el que tienes que cerrar tus cosas a nivel laboral, las cosas a nivel de estudios, ¿no? Cuando tenemos hijos, tener o que enfrentar o lidiar con problemas familiares que igual no nos apetece mucho, tenemos que sentarnos con determinadas personas en la mesa, bueno, todo eso hace que al final, bueno, pues tengamos la sensación de que son muchas cosas, que son a la vez y que no podemos con ellas, ¿no? Entonces nos genera un poco sensación de eso, ¿no? De incapacidad o de no tener esos recursos, no de tener esa fuerza pues para poderlo enfrentar.
Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa, Macu? Mi modestísima opinión, ¿no? Que una de las cosas que más nos quita el sueño en estas semanas, pues yo creo que es el gasto económico, ¿no? El compromiso que tenemos de tener que realizar muchos regalos. ¿Cómo, por ejemplo, nos podemos organizar? ¿Hay que evitar compararnos con los demás? Porque, claro, luego se añade, Macu, pues esa sensación de querer llegar a todo y no siempre se puede. No, no solo por la falta de tiempo, sino también por el dinero, que a veces vamos un poco justos.
Sí, yo creo que a veces esto lo hacemos mucho el ser humano, yo creo que muchas veces de forma errónea, pero lo hacemos totalmente sin querer, que tiene que ver con, bueno, pues si no lo miro no existe, ¿no? Esta cosa de procrastinar o de, sí, bueno, ya me ocuparé mañana, sí, y sí, estas sí, cosas. Sí. Y a veces esto, pues quizás, puede darnos cierto alivio a corto plazo, pero al final la historia acaba siendo peor, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, en la medida de lo posible, oye, si podemos sentarnos y, oye, pues hacer un listado de todos esos gastos que sé que me van a venir. No hace falta que en primer momento los cuantifiquemos, pero sí que los tengamos en un listado, oye, pues los gastos que tienen que ver con la actividad diaria, ¿no? Y que no para, pues al final tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir pagando colegios, tenemos que, bueno, pues ese tipo de gastos que vamos a tener y todo lo que sean extras. Y pues de ahí, pues en la medida de lo posible, tener claro, oye, pues gastos que tienen que ver, pues eso, con las comidas, cenas navideñas, con el tema de los regalos, con otros imprevistos que podamos tener. Pues todos esos compromisos que tenemos, ¿no? Y que tenemos que cumplir y que a veces no hemos contado con ellos, ¿no? Entonces, hacer ese listado lo antes posible. En la medida de lo que podamos, oye, pues dividamos, ¿no? Los gastos en algo que puedo ir adelantando ahora, algo que tendré que poner pues en mitad del mes y algo que tendré que enfrentar según vaya llegando, ¿no? Uh-huh. Y en la medida de lo posible, bueno, pues tratar de planificarnos todo lo que podamos. Uh-huh. Luego, pues por ejemplo, habrá ciertos gastos que podamos intentar en la medida de lo posible también compartirlos, ¿no? Oye, pues vamos a hacerle el regalo a nuestra madre, ¿no? Pues oye, pues hermanos, venga, ¿por qué no le regalamos algo entre todos? Y en la medida de lo posible repartimos ese gasto entre más personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que la planificación siempre es lo que nos da un poquito más de paz.
Sí, y es fundamental. Ayer, hace un rato, ahora son las 3:21 de la madrugada, las 2:21 en las Islas Canarias, sería las 7:30. Hablaba con mi mujer y digo, Laura, es que yo la semana que viene tengo comida de compromiso, cena de empresa. Al día siguiente, comida. Después, un café en otro sitio con otros clientes. Por la noche, antes de comenzar el programa, tengo otra cena. Y así todos los días, hasta el propio miércoles que tenemos la cena de COPE. Pero es que el jueves tengo una comida que tengo que ir con Ángel Expósito. Y así todos los días. Y son compromisos de Navidad. Entre los compromisos sociales, los familiares, los de la propia empresa. Joder, ¿cómo lo podemos plantear para no agobiarnos?
Yo creo que esto lo que nos sucede es que efectivamente queremos estar en todo.
Y tenemos.
Y lo que tenemos que hacer, pues por un lado, efectivamente, es planificar y organizar y priorizar. Oye, pues qué, a qué tipo de eventos es necesario que vayamos, ¿no? Pues igual, pues todo lo que sea, pues de familiares más cercanos, de amigos más cercanos, que nos pueda apetecer más, pues a lo mejor lo podemos priorizar frente a otros que igual pues no lo son tanto, ¿no? Y luego, pues también creo que cuando tenemos confianza con una determinada persona, un grupo de personas, también no pasa nada por proponer, decir, oye, pues esta comida, cena navideña para vernos, podemos hacerla en otro momento, aunque no sea exactamente las fechas, ¿no? Porque esto a veces tenemos como mucho miedo de hacerlo y al final, oye, la idea es juntarnos, compartir tiempo juntos, ¿no? Compartir experiencias y a veces hay, oye, pues hay ciertas personas con las que podemos tener a lo mejor alguna confianza para poder posponer algunos eventos o algunos compromisos, pues oye, pues para intentar diversificar el gasto y diversificar un poco el tiempo que tenemos para poder llegar a todo, ¿no?
Ya, pero Macu, y es verdad, y haces bien en reflejarlo de esa manera. Yo creo que todos, en cierta manera, pues tenemos ciertos eventos que nos apetecen menos. Tú, por ejemplo, ¿cómo harías? ¿Cómo podemos prepararnos para esos eventos que sabemos que tienen que llegar, sabemos que tenemos que estar, pero que no nos apetecen demasiado?
Pues efectivamente, yo creo que tenemos que ver también eso, ¿no? Pues oye, de esos compromisos que tenemos, a cuáles de ellos, oye, pues tenemos que asistir, a cuáles de ellos podemos posponer y cuáles de ellos podemos declinar amablemente, ¿no? O sea, y al final esto, la madre de la ciencia es la asertividad, o sea, el ser capaz de, oye, pues de declinar una invitación con respeto, con educación y con cariño, pues oye, pues mira, pues no me es posible ir, o mira, pues igual en este momento pues esto no me viene bien, y bueno, simplemente pues tener un poco claro cuál es el criterio que uno tiene. Yo siempre he sido partidaria de intentar evitar el compartir o el pedir opinión a demasiada gente sobre qué hacer y qué no hacer, porque esto generalmente lo que hace es separarnos de lo que nosotros realmente queremos hacer. Claro. Entonces, al final, yo igual tengo claro que no me apetece ir a este evento, empiezo a preguntarle a mi prima, a mi hermano, a mí, no sé, y entonces al final todo el mundo empieza a llenarnos la cabeza de mucho ruido y al final acabo haciendo algo que no me apetece, que cuando he salido de la comida, cena o lo que fuera en cuestión, no salgo precisamente motivado con el tema y al final, bueno, pues pues eso, ¿no? Que perdemos al final nuestro propio criterio de lo que realmente deseábamos hacer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que sí que es importante es, pues como digo yo, ¿no? Si hay algo que yo tengo claro que no me apetece, es preferible que lo zanje ahora, porque mucha de la ansiedad viene del, bueno, ya si tengo que decir que no, ya lo haré mañana, ¿no? Esta cosa de el ser humano funcionamos mucho, como digo yo, como con tics, ¿no? De hecho, visto, ¿no? O sea, cuando ya resuelto, ¿no? O sea, ir cerrando capítulos en nuestra cabeza es algo que nos parece muy sanador, con lo cual, oye, pues si yo tengo claro que esto quiero ir, o al contrario, no quiero ir, pues cuanto antes avise para la persona y para mi propia salud mental de, bueno, pues cosas que ya tengo marcados como decididos, me va a dar muchísima más paz, ¿no? Al igual que ir, pues poco a poco priorizando y quitando otra serie de compromisos, por ejemplo, pues si de repente tenía citas médicas, oye, pues si es algo que no es prioritario y lo puedo pasar para después de las fiestas, cuando todo este ruido y este jaleo y tal haya pasado, pues yo creo que es una cuestión de organización, de ser congruente y ser consecuente con lo que decido hacer, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues evitar el ruido de otras opiniones, de otros criterios y demás, que al final lo único que va a hacer es emborronar más que solucionar.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y otra cosa que me he dado cuenta, Macu, es que, bueno, pues en todos los hogares donde hay niños, hay veces que siento que se va acabando, que se está perdiendo el verdadero sentido de todo esto, ¿no? Me refiero a lo que es la Navidad y me refiero a tantos regalos como se le da a los pequeños. Yo creo que es una cuestión inevitable, ¿vale? Porque ellos tienen mucha ilusión por los regalos. Pero, Macu, tú, por ejemplo, ¿cómo consideras que podemos regular todo esto para que no se olvide el verdadero espíritu de la Navidad?
Bueno, obviamente, claro, los niños, especialmente los niños, ¿no?, tienen esa ilusión y no la podemos quitar porque
claro.
Bueno, pues es parte de la Navidad, ¿no? Mm. Lo que no quita que, bueno, pues que nosotros seamos ejemplo de cómo queremos realmente pues que esta época sea vista, de tal manera que podamos destinar un tiempo a, oye, pues a reflexionar sobre cómo ha sido nuestro año, qué cosas, oye, pues podemos mejorar o en qué cosas es importante poner atención. En la medida de lo posible, bueno, pues recordar este mensaje de, oye, pues esta época es realmente pues tiempo para compartir, para reflexionar, para ser generosos, ¿no? Y además no solo es cuestión de decirlo, sino también de hacerlo. Oye, pues ahora hay muchísimos actos que tienen que ver, pues por ejemplo, con temas de voluntariado, desde la recogida de alimentos, hay muchísimas fundaciones que están haciendo pues muchos actos de, pues eso, ¿no? Para cultivar esa generosidad que conlleva o lleva de la mano esta época del año, que ojalá fuera así todos los días, pero bueno, por lo menos hoy es un momento del año en el que podemos ponerle especial atención, especial foco. Pues si nosotros somos ejemplo de esto con nuestros hijos, pues probablemente ellos pues también van a, en la medida de lo posible, van a saberlo cultivar, ¿no?
No sé, es muy interesante. Macu, fíjate, ya con la confianza que tenemos, que llevamos unos cuantos meses poniendo las calles juntos, te quiero pedir que nos digas a todos los ponedores a qué tenemos que prestar atención antes de empezar estas fiestas. Son fechas muy importantes. Lo digo sobre todo para no agobiarnos y así de momento darnos cuenta cómo podemos pasar unas fiestas estupendas y tranquilas.
Bueno, pues prestemos atención a lo que sabemos que más nos asusta, nos genera ansiedad, nos genera angustia, porque eso es quizás por lo que tenemos que empezar para anticiparnos. Si yo sé qué es la organización, de dónde vamos a estar, con quién vamos a comer, con quién vamos a cenar, a quién vamos a invitar, pues eso sería lo bueno, pues por lo primero, ¿no?, que tendríamos que empezar pues para planificarnos y organizarnos. ¿Qué tiene que ver con el gasto? Pues lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que al final la ansiedad viene de planificar y de anticipar, porque es lo que nos va a ayudar a tener la sensación de que está la cosa más controlada, y eso es lo que más nos genera ansiedad. Entonces hay ciertas cosas que no vamos a poder controlar y que van a, bueno, van a dar lugar un poco pues esa improvisación, pero hay otras tantas que, oye, pues que quizás si las podemos ver con tiempo, no descartemos pedir ayuda, porque muchas veces pues toda esta ansiedad viene de esto de yo me lo cuelgo a la espalda, sí, yo me encargo, yo me organizo, sí. Bueno, pues pedir ayuda, ¿no? Y oye, pues si yo, por ejemplo, soy de las que pongo la casa y invito a todo el mundo, oye, pues venga, que cada uno se encarga de un plato, y tú te encargas de las bebidas, bueno, pues hay que también ser honestos, humildes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al final eso es lo que nos da un poquito más de tranquilidad.
No está mal lo que nos acabas de contar, Macu, porque a lo mejor, bueno, pues con un poco de atención en todo lo que nos has contado, nos quitamos de encima pues esos agobios típicos de las fechas. Macu, yo te doy las gracias, como siempre. Es un placer tenerte en este equipo de ponedores de calles y escucharte en la madrugada. Cuídate mucho, Macu. Un besito.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta luego, Macu. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En mi Navidad no puede faltar el Belén, la familia, las luces, el árbol y el villancico de tiempo de juego.
Hemos grabado el villancico. Fue terrible. No cantó nadie bien.
Este fin de semana, estreno mundial y universal.
Yo es la primera vez que canté bien.
Y además la penúltima jornada de Liga del año. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid. Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Le pega de lujo, ¿eh?
Y el domingo Real Madrid, Villarreal.
Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las fiestas de Navidad.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora están pasando cositas.
Bueno, estamos hablando del menú de Nochebuena. Porque es que es 11 de diciembre. Bueno, tú ya has alumbrado toda España.
Sí, bueno. Mira, tú me das la mano y te cargo el móvil.
Pulpo ya se ha recorrido toda la península y parte del extranjero encendiendo la Navidad.
Qué barbaridad.
Eres casi como Papá Noel. Pero está tú... Papá Noel, los Reyes y Pulpo. Bea, no hay Navidad sin Pulpo.
Tú ríete.
No, yo me río.
Me ha servido para conocer a ponedores en Sevilla.
Claro.
Los de Málaga los conozco también. Ya muy bien, de muchos años, pero por ejemplo en Ferrol.
Ferrol también.
Impresionante la comunidad de ponedores que tenemos en Ferrol.
Si continúas así, ya te digo.
Dame tu móvil, que te lo cargo en un momento.
Tienes que dejar de trabajar en COPE porque solamente te dedicas a alumbrar España.
Qué barbaridad.
Te van a llamar el Chispa.
Sí, sí, es verdad.
Vas a dejar de ser el Pulpo para ser el Chispa.
Qué bueno, por favor.
Pues deja que hablemos también de las fiestas de Navidad.
Muy bien.
No la de Nochebuena, ni la Nochevieja, ni nada. Me refiero a las comidas y cenas de empresa que, como dice Rufián...
Los carga el diablo.
Eso lo carga el diablo.
Sí, que lo carga.
No hay nada peor que una copa de Navidad de la empresa.
No. Yo he vivido muchas historias en fiestas de empresa y... Uf.
Mejor no hables.
Pero aquí de COPE no, ¿eh?
Y también. Si es que uno... No me puedes tirar de la lengua. Hay que callarse. Vamos a correr
un tupido velo.
Porque si hablamos... Bueno, menudo peligro tienen esas celebraciones.
No hay cosa
peor que te diga el jefe, este año hacemos cena de Navidad.
Fíjate.
Y madre mía, todo empieza bien por regla general porque la gente llega simpática. Sin excederse.
Ya.
Graciosa. Sin resultar payaso.
No.
Y van pasando los minutos.
Las copitas.
Van cayendo las copas.
Claro.
Uno siempre empieza, no, yo no voy a pasar del vino. Y van 4 copas de vino.
Ya.
2 gin tonic. Un ron cola. Y entonces, pues, llega el desmadre y muchos salen de allí como las grecas.
¡Que comience la fiesta! ¡1, 2, 3! Un borracho, 2 borrachos, 3 borrachos, ¿cuántos somos?
Es verdad.
Y así sales tú de la copa de Navidad de la empresa. Sí. Este es el caso de un hombre que hemos conocido su caso gracias a las redes sociales. El susodicho puso hace unos días un mensaje en su portal pidiendo ayuda porque al parecer él había salido con corbata y todo de su casa dispuesto a tener una cena de empresa divertida.
Sí.
Él salió.
Sin más pretensiones.
Claro. Pero hubo un momento en el que
se le fue de la mano.
Perdió la conciencia. Y no sabe cómo llegó a casa.
Ostras.
Toda la referencia temporal que tiene es que cuando se despierta por la mañana, completamente desnudo, se pone a buscar la ropa por su casa y no la encuentra. Vamos, que se marcó como la película Resacón en Las Vegas.
A ver.
¿Qué coño está pasando?
Eso es. Fue como Resacón en Las Vegas, Pulpo. Él no era consciente...
Ay, qué fuerte.
Él no era consciente de cómo había llegado a casa. Solamente que se había levantado. Y se había levantado desnudo.
Qué barbaridad.
En un mensaje el hombre dice... La cosa se me fue un poco de las manos.
Yo
diría que un poco no, que bastante. Pero sigamos con el mensaje que puso en el portal de su casa. Muy buenas, vecinos. Cuando desperté al día siguiente, no encontraba mi ropa y puse la casa patas arriba buscándola. Obviamente no tuve éxito. Y dice, un día después... Alguien dejó mi ropa en el portal, lo que me ha hecho llegar a la conclusión de que efectivamente llegué a mi casa desnudo.
¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué fatiguita me está dando!
Es decir, él debió llegar al portal y allí se desnudó, porque a él, un vecino, le deja la ropa dobladita...
¡Madre mía!
...en la puerta de su casa.
¿Cómo digo?
Es decir, un vecino que cuando sale se encuentra en el portal... En la entrada, suponemos, pantalón, camisa...
¿Slip también? ¿Boxer?
Eso ya no lo había cogido. El pantalón te lo dobló.
La camisa vale, pero ya lo otro...
El calzoncillo.
Qué asquito, ¿no?
Del vecino, que ha venido mamado, mejor dicho.
Uf.
Bien, aquí es cuando hace la petición en el mensaje. Vecino, necesito saber dónde encontraste la ropa para poder rellenar lagunas y zanjar esta historia.
El croquis.
¡Ay, que me quedo muerta!
El croquis de la vuelta, ¿no?
Pulpo, yo necesito saberlo. ¿Tú te imaginas la que debió montar este hombre en la cena de empresa? Porque esto es lo que saben los vecinos.
Ya.
Pero esto venía de allí, de ese bar, de ese salón, de esa sala de eventos. Ahí, este señor, ¿cómo lo pasó?
Mira, yo he animado y he participado en muchas fiestas de empresa.
¿Y tú has visto ese proceso?
Yo he visto sacar a gente con comas etílicos, la gente del SAMUR.
Pero una cosa, uno tiene una edad cuando trabaja en una empresa.
Sí.
O sea, tú ya no tienes 18 años para llegar con un coma etílico.
El orgullo de pertenecer a esa empresa, que las cosas van bien, que te invitan a una fiesta de Navidad.
¿Y que quieres bebértelo todo?
Y porque te piensas que lo van a prohibir al día siguiente.
Porque es gratis,
que, claro,
lo paga la empresa,
claro, claro.
Y entonces vayamos a beber.
Comas etílicos, pero no uno ni dos. A mí me han contratado muchas empresas para las fiestas de Navidad.
Claro.
Y no veas lo que yo he visto.
Claro, y entonces eso, pero coma etílico lo vimos salir con dignidad.
Sí, no, 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 tanta dignidad,
es
porque dice, yo me tumbo, caigo aquí y ya que hagan conmigo lo que quieran.
Puede que sea lo mejor que te puede pasar.
Impresionante.
Gente que es tu compañero,
sí,
y que ha bailado como, sí, sí, camarón encima de una,
claro,
mesa.
Perfectamente, y que es tu propio jefe el que te da cachetitos en la cara para que espabiles.
Para que espabiles, para que despiertes, el jefe.
Qué barbaridad, qué historia.
Y la vergüenza.
¿Eh? Claro, y luego, ¿qué pasa con esas personas?
Y luego, y eso al día siguiente, tú cuando llegas al trabajo, ¿eso cómo se gestiona?
Claro, ¿cómo saludas? ¿Cómo...
¿Qué dices?
¿Sigues en el mismo puesto? ¿Te pasan a la cafetería?
¿Te pasa... No, hombre, tratarán de sacarte de donde haya bebidas alcohólicas,
qué,
claro.
Qué fuerte, qué fuerte.
O sea, tratarán de... El de recursos humanos estará ahí atento para nunca meter a fulanito...
Pero eso es más común de lo que nos pensamos, Bea.
Pero que te estoy contando la historia del hombre, que esto es tal cual, te lo estoy contando. Este hombre.
Es así, ¿eh?
Claro, este hombre no solo va a tener. En este caso hizo el ridículo. En dos sitios claves en tu vida. Uno de ellos es la cena de empresa y el otro es tu portal de vecinos.
Claro, claro.
O sea, que es la gente. Tú imagínate ahora.
Fíjate, tus dos ámbitos.
Tú imagínate ahora esa señora cuando sale de casa y dice, anda, que el que se dejó los palominos, sí, ahí en el portal.
Es que eso se queda para toda la vida
para
ya,
toda la vida eres el que se desnudó en la puerta.
Tal cual, anda que llegaste fino aquel año.
Anda,
¿eh?
que te tuve que dejar dobladita la ropa para que no perdieran los pantalones. Es que tela, ¿eh? De la marinera, ¿cómo enfrentas tú después una reunión de vecinos?
Por cierto, dentro de poco tenemos cena de empresa aquí.
Sí, claro.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
¿Nos estarán escuchando los jefes?
Nos estarán escuchando y viendo.
Pues espérate, no quiten el vino que vayan a poner.
Escuchando y viendo. Bueno, la historia es que este hombre necesita reconstruir esas últimas horas y necesita que el vecino se lo cuente. Yo soy el vecino y le digo, vete a la porra.
Qué maravilla.
Y déjame tranquila. Bueno, vamos a escuchar a Taylor Swift.
¿Por qué?
Porque esta señora, no sé si sabes que la revista Time la ha escogido como persona del año.
Sí, sí, me lo creo.
Vale, comparándola así a otros grandes artistas como Elvis Presley, Madonna y Michael Jackson. Ya está a ese nivel.
Qué fuerte.
La artista a sus 33 años tiene a sus espaldas una carrera de casi dos décadas, porque empezó prácticamente siendo una niña, y acumula una fortuna cercana a los $1,000,000,000. Pero hay más. Es que hace unos días la Universidad de Harvard y de Florida anunciaron que van a añadir un nuevo curso en su plan de estudios que está dedicado a la cantante. Los dos másters se centran en analizar en profundidad las letras y el impacto cultural que Swift tiene a su corta edad. Es sin duda una de las mujeres más influyentes del mundo, Pulpo.
A día de hoy, y es verdad, y ahí están los números y lo que está consiguiendo esta mujer. Además, una artista que creó mucha polémica desde el principio porque se negaba a ciertas cosas que forma parte de la promoción pura y dura de lo que es la música y el lanzamiento discográfico de un artista. Pero al final, la tía lo está conquistando. Yo creo que, no sé si por cansina, pero sobre todo porque es muy tenaz en sus, lo que ella quiere conseguir a través de las canciones y de seguir vendiendo discos y seguir facturando. Alejandro Prieto Martín le dice, Pulpo, os queremos desde Murcia. Gracias, Pulpo, gracias, Pijo. Pues muchas gracias a ti, Alejandro, por estar con nosotros.
Let's go. I'll write your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no. Jealousy, but you come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a lot of Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que los últimos días, Bea, fíjate la que se ha liado con el consumo, con la ingesta del Nolotil. Esto está siendo noticia y a mucha gente le ha preocupado, y mucho. Es verdad que es un medicamento que existe, que me atrevo a decir que está en muchísimos de los botiquines de nuestros ponedores. Me refiero al Nolotil, como te decía. Pero es que, de hecho, es el más vendido en España. Es el producto farmacéutico más vendido en España. Para que te hagas una idea, el año pasado, año 2022, por ejemplo, se vendieron más de 22 millones de unidades.
El Nolotil se receta desde hace tiempos inmemoriales para cualquier dolor de muelas, cualquier dolor de cirugía, cualquier tipo de analgesia que necesite, o incluso como antipirético para bajar temperatura y demás. Se ha recetado de siempre. Es uno de los medicamentos que yo diría más antiguos y más conocidos en la sociedad española.
Acabas de escuchar a Alberto González. Él es farmacéutico y nos cuenta que el Nolotil se usa desde hace mucho tiempo para multitud de dolores fuertes. Eso sí, siempre con receta médica.
Y esa es la clave, Pulpo. No es un medicamento que se pueda tomar alegremente. De hecho, últimamente se ha hablado mucho de él porque la Asociación de Afectados por los Fármacos ha pedido su prohibición por los numerosos efectos secundarios que tiene su principio activo, el metamizol. Cristina García es la fundadora de esta asociación.
Con esta demanda no pedimos dinero, lo que pedimos es que se retire el Nolotil, metamizol, a personas de países en los que ya está prohibido. Luego, por otra parte, estábamos llevando a cabo demandas individuales de gente, de personas afectadas por Nolotil.
La asociación, que ya ha presentado una demanda ante el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, representa a 350 afectados. Son en su mayoría turistas británicos que tomaron metamizol en España, pero atención, también hay muchos que son españoles.
Hoy me ha llegado un caso de un español que está ahora mismo en el hospital con agranulocitosis. A este hombre se lo dieron de Nolotil en 2021, pues resulta que le creó una granulocitosis y estuvo muy enfermo, al borde de la muerte. Se lo volvieron a dar más adelante y volvió a tener agranulocitosis. Ahora mismo está en el hospital con agranulocitosis.
Claro, después de escuchar esto nos preguntamos si de verdad el Nolotil, un medicamento que tomamos tanto, supone un peligro para la salud. Antonio Montes es el jefe de la unidad del dolor del Hospital del Mar en Barcelona. Explica en qué consiste esa dolencia, la agranulocitosis, que acabamos de escuchar.
La granulocitosis no es más que la disminución de la cantidad de los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de cualquier infección, y eso puede convertir a una infección aparentemente banal en algo muy grave, incluso en producir una sepsis que puede llevar incluso a la muerte a un paciente. Aunque sea infrecuente, puede ocurrir.
Es una bajada de defensas brusca e importante, por eso nos preguntamos si es esto frecuente en nuestro país o no tanto.
Los datos que tenemos, que son difíciles a veces de obtener, muestran que es bastante infrecuente. Hay algún estudio antiguo que mostraba que había un caso por cada 2 millones de habitantes. Es cierto que se sabe por otros estudios realizados en países nórdicos y anglosajones que ahí la incidencia es mayor. No se ha hablado de factores genéticos, pero desconocemos el motivo, pero es así. En otros países es mucho mayor su incidencia y su aparición.
El Nolotil está prohibido en 40 países del mundo, pero España no es uno de ellos.
No, en España y en otros países del sur de Europa no está prohibido y lo utilizamos, como ya has dicho, hace décadas y de forma muy habitual.
El caso es que esta asociación denuncia la existencia de casos con esta patología. Nos preguntamos que a qué se debe esto. ¿Nos puede pasar a cualquiera?
Es un factor, por una parte, que aparece que hay algún tipo de disposición que no conocemos bien, y luego el tiempo de tratamiento también parece que influye mucho. Es decir, tratamientos prolongados de más de una semana no deberían realizarse. Y otro aspecto que ya aprovecho para destacar es que a veces existe la práctica, incluso la gente, ya no solo no pautados por médicos, sino incluso los ciudadanos, a veces utilizamos analgésicos de forma combinamos muchos antiinflamatorios. Y, por ejemplo, podemos, sin decir nombres comerciales, combinamos ibuprofeno con Nolotil, cosa que no aporta nada, solo puede aumentar los efectos secundarios, no solo la granulocitosis, sino otros posibles efectos a nivel del hígado, del riñón. Y eso es una práctica muy habitual y que no debería realizarse.
Claro, ¿esto a qué se debe? ¿Quizá que el Nolotil lleva parte de antiinflamatorio?
Efectivamente, hay un concepto muy extendido en la población, incluso en los estamentos médicos, de que no tiene un efecto antiinflamatorio, y sí que lo tiene metabolitos que tienen efecto antiinflamatorio, quizá no tan potente como otros, pero al serlo no tiene ningún sentido el asociarlos, en asociarlos a otros antiinflamatorios, y además, como digo, va a aumentar los posibles efectos secundarios, aunque no sean a gran dolor.
Pues a ver si queda claro que el Nolotil no se debe mezclar con otros medicamentos antiinflamatorios. Yo no sé si, bueno, a veces esto se prescribe de esta manera. Me pregunto, ¿hay mucho desconocimiento de cómo debe pautarse este fármaco?
Quizá al ser un fármaco tan antiguo y tan introducido en en modus vivendi, es muy habitual que consideremos que es normal hacerlo y utilizarlo de esta forma. Pero eso tenemos que intentar entre todos, y este es un buen medio de comunicación, para evitar hacerlo en un futuro.
Lo que sí vemos es que se receta junto al paracetamol.
Eso es correcto. Esa asociación es correcta, ¿eh? Es muy bien.
Bueno, si te das cuenta, Bea, el problema siempre es, bueno, pues hacer las cosas por iniciativa propia, sin consultar a los profesionales, bueno, pues en este caso a los médicos, porque como nos ha contado Antonio Montes, jefe de la unidad del dolor del Hospital del Mar de Barcelona, ellos conocen los casos en que no se puede prescribir.
Bueno, a mí la verdad es que me ha llamado la atención, porque esto ya en varias ocasiones la Agencia Española del Medicamento ha hecho notas informativas al respecto por este problema de la granulocitosis, que ciertamente afecta más por algún motivo a personas de países nórdicos y británicos. Desconozco si es que realmente ha habido un incremento de los casos, quizá asociado a que tenemos mayor población de estos países en nuestro entorno, y quizá pues se administra quizá más por este motivo. Podría haber otro motivo. ¿Sabes? Conocéis la epidemia de opioides que está ocurriendo en Estados Unidos, y que de alguna manera, aunque aquí no ha llegado, hay un cierto miedo, incluso por parte del estamento médico, aunque eso pueda ocurrir, con lo cual hace que en lugar de prescribir algún tipo de opioide menor, de poca potencia, se prefiera asociar fármacos de este tipo, aunque no sea lo correcto. Este podría ser un motivo adicional.
Bea, ¿te apetece un Nolotil?
Pues se me han quitado un poco las ganas.
Yo tampoco, y eso que tengo un pequeño dolor de garganta, pero no me voy a tomar nada.
Pero yo Nolotil le he tomado solamente una vez en mi vida, y fue cuando me operaron de una muela del juicio.
O sea,
es raro
operación.
Que se utilice, sí. Pero hay gente que se lo toma como agua.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, yo creo que uno de los grandes placeres que más nos reconforta a todos y cada uno de los ponedores de calles es confirmar que la vida nocturna está repleta de empresas que no paran, que necesitan incluso las horas de la noche y también de la madrugada para continuar con su actividad. Claro, de esta manera comprobamos el valor de todo lo que se hace en esta franja de tiempo. Y es que España, te aseguro que no para por la noche. Nosotros lo sabemos perfectamente. Y donde también lo saben es en Albacete. Albacete, al noroeste de la capital, se sitúa el Parque Empresarial Campoyano. Es el más grande de Castilla-La Mancha, también es uno de los más grandes de España. Y nos vamos a acercar hasta allí ahora mismo para charlar con Santos Prieto, que es el presidente de ADECA, la Asociación de Empresarios de Campoyano. Buenas noches o buenos días. ¿Cómo estamos, Santos?
Buenos días. Bien, Pulpo. Bien, gracias a Dios.
Es que en estos horarios estamos súper confundidos con el buenos días o buenas noches.
Sí, claro, porque ahora mismo es de noche. O sea que es normal que nos confundamos.
Es verdad. Pues vamos a entrar en materia, porque, Santo, no nos hacemos una idea de la importancia que tiene, pues, esta especie de campos base de la industria que son los parques empresariales. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que sería Albacete sin él? Por ejemplo, ¿qué le aporta desde el punto de vista de la economía?
Pues te puedo decir, concretamente a la ciudad, el campollano facilita un 40% del PIB, a la provincia un 18% y a la región cerca de un 5%.
Joder. Total nada, ¿no?
Pues bastante, bastante, es un peso importante. Uh-huh. Visto del aire prácticamente es pues una tercera parte de lo que es el casco urbano.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de empresas se encuentran allí ahora mismo?
De todo, de todo. Tenemos todos los sectores, fabricantes de madera, sobre todo empresas de alimentación, concesionarios de vehículos. Es que, claro, es empresarial. Quiere decir, aparte de industrial, tiene también comercialización. Y por lo tanto, y sobre todo logística. Por uh-huh. eso la importancia de la noche en Campoyano. Uh-huh. Porque no es un trasegar continuo de camiones, descargando,
bueno.
yendo a sus sedes y bueno, hay gente moviéndose.
Qué bueno. ¿Y cuántas, por ejemplo, no paran por la noche? A esta hora, ¿cuántos pueden estar currando en este momento? ¿Qué tipo de ponedores son los que tenemos en este momento en Campoyano?
Pues teniendo en cuenta que tenemos unos 14.000 trabajadores, podemos calcular no más de un 10%, ¿eh? Porque claro, lo normal es producir de día. Uh-huh. Pero claro, ese 10% es indispensable para que funcione no solo la ciudad, sino 200 kilómetros a la redonda.
Uh-huh. Santos, ¿tú eres de los que se emociona cuando ve toda la gente que pone en marcha cada día un polígono?
Sí, sí, cuesta mucho trabajo, pero no solamente es la que la pone cada día funcionando, sino también las propias asociaciones que nos dedicamos a llamar a los ayuntamientos a que nos mantengan moderno, dinámico el polígono para que todo funcione bien. Uh-huh. El único problema de la noche en los polígonos es que la oscuridad facilita pues las malas acciones de los posibles cacos, ¿no? Yeah. Porque la seguridad en los polígonos es complicada de llevar.
Uh-huh. Claro, te iba a preguntar por eso precisamente, Santos, para que todo esto funcione adecuadamente, pues es verdad que se necesita un cierto orden, una infraestructura seria. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la seguridad y todo tipo de servicios que necesitan los equipos que estáis trabajando en este momento allí. Me gustaría saber cuál es el despliegue que tiene toda la zona industrial. ¿Qué despliegue de seguridad tenéis ahora mismo por ahí en marcha?
Bueno, lo que nosotros recomendamos siempre es que sobre todo cada uno se preocupe de su seguridad, porque de la exterior ya se preocupará la Policía Nacional y la Policía Local, que son los encargados de velar por nuestra tranquilidad cuando la gente está durmiendo en sus casas. Uh-huh. Pero concretamente nosotros el trato es directo con la Policía Nacional y ya digo, la Policía Local, para que hagan patrullas periódicas y se pueda ver, da mucha seguridad ver los pirulos azules dando vueltas por todo el campo. Ya no tiene 4 millones de metros cuadrados y la ventaja de las calles son anchas y rectas. Y entonces es fácil vislumbrar su presencia. Y que no se confíe en nadie, que también lo hacen secretamente.
Uh-huh. Ah, ¿cómo? ¿Quieres saber más cosas de estas, Santos?
Bah, es interesante, simplemente que tienen patrullas que no van identificadas y que están pululando, igual que pueden estar, para sorprender cualquier actividad ilícita.
Pero bueno, esto a los trabajadores y por supuesto a los empresarios les da mucha seguridad.
Claro, Campoyano es uno de los polígonos más seguros de España y lo tengo contrastado porque como presidente de la Confederación Española de Áreas Empresariales conozco muchas singularidades de cada polígono y nosotros, a pesar de ser una zona pública, podemos jactarnos de que podemos sentirnos muy seguros, eso uh-huh. es cierto.
Estamos en COPE, estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Estoy charlando ahora mismo pues con Santos Prieto, que es el presidente de ADECA, la Asociación de Empresarios de Campoyano. Me gustaría hablar contigo, Santos, sobre el trabajo, sobre la constancia, también la motivación y el empeño, que son los que realmente logran muchas cosas, pero es que en su caso ha llegado a presidir también, Santos, pues esta zona industrial de Castilla-La Mancha, que es todo un referente, pero es que además también eres el presidente de CEDADES, que es la Confederación Española de Áreas Empresariales. Me gustaría saber, Santos, ¿por qué son un punto álgido y también de apoyo para las empresas españolas en general?
Pues porque alguien tiene que reclamar que las zonas industriales se miren como continente, es decir, lo que es el envoltorio, que el contenido de las industrias tienen que preocuparse de facturar, de progresar, pero en un terreno que sea totalmente dinámico, que se modernice, que haya una legislación que nos cubra, y por eso se hace CEDAES, que es la Confederación, ahí estamos incluidos las federaciones regionales, que es lo que yo represento, y se trata de hablar con las administraciones para enseñarles o mostrarles las problemáticas que hay, con el fin de que ellos, que son los responsables, pues vayan tomando medidas.
Claro, es que estas zonas además se han convertido en microuniversos con un funcionamiento independiente y autónomo, y están, bueno, pues totalmente adaptados a los nuevos tiempos tecnológicos. Por ejemplo, me han dicho que en Albacete tienen hasta una aplicación que sirve para el transporte de los trabajadores, algo así como un BlaBlaCar del parque empresarial. ¿Esto es verdad o me están tomando el pelo?
Esto es verdad, aunque no está utilizado de la mejor manera posible, o sea, no con tanta cantidad que nosotros pretendíamos en un principio, pero es cierto, tenemos puntos de recogida donde alguien que ha sido llamado, pues para, simplemente hace la parada y recoge al trabajador que quiere llegar a la zona industrial. Es sencillo, funciona muy bien. Pero muchas veces el mismo trabajador, a ver, Albacete es un Campoyano es un polígono muy cercano a la ciudad, sí. Entonces es muy fácil desplazarse en coche. Pero nosotros seguimos empeñados en mejorar la movilidad con bicicleta, con BlaBlaCar, con autobús, porque entendemos que hay que empezar desde cero. Las zonas industriales son la mejor manera de llegar a la sostenibilidad, simplemente por la responsabilidad de que somos los primeros productores de residuos, pero al mismo tiempo tenemos la ventaja de estar concentrados en una zona. Por lo tanto, es más fácil intentar contaminar menos, pero siempre con concienciación.
Claro. Santos, qué importante es que los trabajadores de un polígono puedan comer bien. Normalmente en los polígonos se suele comer bien. Es más, yo creo que incluso yendo una vez a un concierto con Gafapasta, un grupo mítico de allí, de Albacete, estuve comiendo en uno de los restaurantes de ese polígono industrial. ¿Esto es confirmable o no es confirmable?
Y tanto. Aparte de que la gastronomía albaceteña ya de por sí es importante, concretamente en Campoyano, es que hay 14.000 personas diarias, es que pasan otros 10.000 que se van moviendo todos los días. Hay dos hoteles, hay uno concretamente funcionando a pleno rendimiento, sí. Y damos servicio de todo tipo, guardería, restaurantes. Concretamente creo que están cerca de 50 entre cafeterías, bares y restaurantes.
Joder.
Eso dentro del propio polígono.
Y hay carnes a la brasa en alguno de ellos, ¿eh?
Y sí, hay de todo, hay hasta marisco. hay mucha gente que se mueve, y donde se mueve gente, obviamente hay que dar servicio.
Qué bueno. La noche es muy mágica, la madrugada es muy mágica, y también los trabajadores de los polígonos se merecen mucho cariño. Desde Pripimar, ¿qué podemos contar a toda la gente que está escuchando en este programa de radio? Porque esto es una empresa que tú como empresario, Santos, pues seguro que te das cuenta que muchísimos de nosotros pues llevamos desde 1975 pues comprando muchos artículos de los que tú vendes, entre otras muchas cosas. Actualízanos la información a todos los ponedores.
Pues es fácil de entender. Nosotros suministramos y fabricamos y suministramos a casi todos los santuarios de España y a las hermandades el típico recuerdo, la medallita, el rosario, los llaveros, todo aquello que se compra en un santuario. Pues nosotros somos los principales fabricantes en España de este tipo de mercado. Lo que sí que hacemos es que de momento no trabajamos por la noche. De momento. Algunas veces sí ha habido que hacerlo porque ha habido que doblar turnos, pero claro, la industria está controlada, son 48 años ya, dentro de dos años tenemos 50, y la verdad es que es una satisfacción que nuestro producto llegue a toda España y a parte del mundo.
Desde luego que sí. Pues Santos, me gustaría que cerrases la entrevista, la charla, este momento de radio en directo en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, pues dirigiéndote a toda la gente que tiene que ver un poco con tu sector.
Pues que tengan hoy en día el sector, si hablamos de empresarial, que tengan fe, que yo pienso que en momentos difíciles el dar un paso adelante siempre luego es un paso de ventaja. Que no pierdan la fe.
Pues Santos Prieto Solera, un placer, y a seguir poniendo las calles y sobre todo a seguir levantando polígonos y levantando mucha ilusión. Muchas gracias, Santos.
Muchísimas gracias, Carlos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Puede ser que la vida te guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy.
sentirte solo.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.